Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la clonación. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico. El material copiado tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros tales como una oveja. Esta es la segunda emisión que dedicamos a este tema, escuchemos para que tenga la información completa. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com y a quienes tienen su sede en este lugar desde la Bahía de San Francisco, California. Vamos a escuchar más de la entrevista que le tenemos preparada para este tema. Es con el doctor Juan Jesús Roa Vidal. Él es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Él nos está hablando de la clonación.
Ciencia.
Doctor, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de llevar a cabo la clonación?
Bueno, si hablamos de... Bueno, para empezar, hay una desventaja. Del 5 al 8% de cada embrión clonado logra nacer. O sea, quiere decir que es una técnica muy poco eficiente. Otra de las desventajas es, tiene muchas desventajas, pero una de las desventajas primero es que aunque han bajado los costos para producir un organismo clonado, el problema está en la viabilidad. No todos los que nacen correctamente. Los organismos, por ejemplo, voy a citar algunos, hay problemas fallas en el desarrollo tanto del sistema de corazón, pulmones y problemas de retención de líquidos, incluso insulino dependientes, o sea, problemas metabólicos que impiden una buena salud. Hay una degeneración muy pronta de sus tejidos de estos animales mueren a corta edad. Entonces, hay una gran cantidad de problemas que no hemos resuelto por problemas de reprogramación, así se le conoce. Reprogramar el material genético es complejo. Y por lo tanto, la clonación pues tiene esas desventajas muy fuertes. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, las que yo le encuentro, porque fueron parte de mi tesis doctoral con estos temas que yo desarrollé dentro y fuera de México. Lo que yo le encuentro es, primero, que nos abrió la posibilidad de encontrar nuevas rutas o alternativas de reprogramar el material genético para enfermedades que hoy nos atañen genéticamente. Estamos hablando de enfermedades que son genéticas y que se heredan de generación en generación. Entonces, esta tecnología nos está permitiendo reconocer cómo se reprograma el material genético. Y si esta reprogramación puede ser a corto, mediano o largo plazo, ya que no solamente el organismo nuevo se puede reprogramar, sino que sus hijos, ¿sí?, de las siguientes generaciones, pueden verse afectadas por una buena o mala reprogramación. Todos nos reprogramamos durante los procesos de fecundación. En ese momento, cuando se fecunda el óvulo y el espermatozoide, el material genético se dispone, paterno y materno, se ponen para aparearse, para reunirse. Y esto es una guerra química, es una guerra donde los genes más dominantes, más fuertes, se imponen a los genes menos dominantes llamados recesivos, y ahí hay una reprogramación muy, muy fuerte. Luego vienen otras reprogramaciones durante la vida fetal, donde la información genética se adapta al medio ambiente uterino y vuelven a reprogramarse esta información, y también la clonación nos ha estado dando mucha información para determinar cómo se programan las nuevas células troncales, las células madre, que van a generar tejidos especializados. Finalmente, el estudio de la clonación nos ha permitido también ver alteraciones que pueden darse a largo plazo y que pueden afectar incluso la especie a la cual se esté clonando. Entonces, toda esta información nos ha dado luz en la biología molecular, biología del desarrollo, la ingeniería genética, para dar pasos en hacia una dirección que nos permita al humano desarrollar todo el potencial biológico, pero preservando la integridad de los animales en principio, preservando la salud de los organismos que se logran generar por estas tecnologías, y pues manteniendo el espíritu humano con ética, con principios, que sepamos que lo que estamos haciendo lleva con el único fin de reconocer las funciones de este maravilloso genoma, que es el que nos mantiene vivos como seres humanos, y que nos hacemos corresponsables de la manipulación al poderlo estudiar. Hasta ahí creo yo que esos serían algunos de los conceptos beneficiosos de la clonación.
Esto fue más de la entrevista con el doctor Juan Jesús Roa Vidal, profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. No se lo pierda para que tenga la información completa. Búsquenos en Facebook, nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos, y ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa, o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos un poco sobre la clonación en primates. No se lo pierda.
Clonación de primates no humanos. Chong Chong y Hua Hua son los pequeños monos nacidos en China, creados mediante la transferencia nuclear, clonación, técnica que ya se venía ensayando con relativo éxito en varias especies desde que en 1996 Ian Wilmut y sus colaboradores lograron el nacimiento de la oveja Dolly. La noticia dada a conocer el miércoles es de particular importancia, pues es la primera vez que se tiene éxito en la clonación y nacimiento de primates no humanos. Aunque, como era de esperarse, se han generado múltiples reacciones no tan favorables a este avance. Como especies más cercanas a los humanos, los monos constituyen modelos animales ideales para estudiar funciones fisiológicas únicas en primates y para ensayar tratamientos para enfrentar enfermedades humanas. Los modelos animales con conformidad genética son deseables en estos estudios, sostienen los investigadores del Laboratorio Estatal Kei de Neurobiología de la Academia de Ciencias China, liderados por Qiang Sun. Pero también hay quienes piensan que se trata de un experimento monstruoso y que es solo el anticipo de la clonación en masa de seres humanos. Se trata de una discusión antigua. Desde el punto de vista científico, la clonación en la especie humana con fines reproductivos para crear individuos que son copias genéticamente idénticas de una persona ha sido completamente rechazada. No así la clonación humana con fines terapéuticos a escala de células o tejidos, que se realiza desde hace más de 2 décadas en varias naciones del mundo. La experimentación con esta técnica en animales no tiene hasta ahora objeciones de tipo ético, por lo que se han logrado clonar exitosamente, además de ovejas, 23 especies de mamíferos, entre ellos vacas, caballos, ratones, gatos y perros. Pero como señalan los autores del estudio que se comenta, a pesar de los esfuerzos para clonar monos de distintos laboratorios en el mundo, la clonación de primates no humanos por transferencia nuclear hasta el momento no ha logrado generar descendientes vivos. De este modo, el nacimiento de Xiong Xiong y Hua Hua, los dos pequeños de la especie Macana fascicularis, es muy relevante, pues representa un adelanto importante en la transferencia nuclear. Las claves del éxito del grupo chino se encuentran en varias mejoras realizadas a la técnica, como las células empleadas en los experimentos, que en este caso fueron fibroblastos, un tipo de células que dan soporte a distintos tejidos y participan en diversas funciones. Por ejemplo, los fibroblastos de la piel brindan soporte a las células de la epidermis y participan en los procesos de cicatrización. Pero además, en el estudio cuyo primer firmante es Shen Liu, hay una novedad: el empleo de fibroblastos de origen fetal. La transferencia nuclear consiste, como su nombre indica, en la obtención del núcleo de una célula, en este caso los fibroblastos fetales, para insertarlo en un óvulo previamente desprovisto de su núcleo. Al estimular por medios químicos o eléctricos a la célula receptora, se inicia la división celular y se forma un embrión, el cual es transferido posteriormente en el útero de una hembra. Sin embargo, los esfuerzos anteriores no tuvieron éxito. De acuerdo con los autores, las fallas en trabajos previos pudieron tener como causa la reprogramación inadecuada del núcleo para apoyar el desarrollo de los embriones trasplantados. La reprogramación a la que se refiere es la llamada reprogramación epigenética, proceso por el cual se borran las marcas químicas que regulan la actividad de los genes en el ácido desoxirribonucleico, sin alterar su secuencia, con la finalidad de impedir la posible acumulación y transmisión de errores. Es una especie de reseteo, como cuando se borra el contenido de un disco duro antes de añadir nuevos datos. Pues bien, los científicos chinos, mediante la combinación de varios elementos genéticos y químicos no ensayados hasta ese momento, lograron la reprogramación adecuada del núcleo, lo que permitió elevar la tasa de embarazos y el nacimiento de macacos vivos. Los autores insisten en varias partes de su artículo en que la finalidad de su trabajo consiste en contar con modelos animales que permitan enfrentar enfermedades en el humano. En este sentido, proponen que en el futuro la modificación genética del núcleo de los fibroblastos con la técnica de edición genética permitiría contar con modelos para el estudio de muy diversos padecimientos de causa genética. Es importante señalar que muchas de las objeciones que han venido surgiendo en los medios científicos a este estudio se deben, en mi opinión, a que se trata de avances de la investigación china, como si las alarmas éticas no se tuvieran que encender y fuerte en Occidente. Elaborado con información de la página electrónica del periódico La Jornada UNAM.
En los últimos 50 años, los científicos han realizado experimentos de clonación en gran variedad de animales usando una diversidad de técnicas. En 1979, los investigadores produjeron los primeros ratones genéticamente idénticos al dividir embriones murinos en el tubo de ensayo y luego al implantar los embriones resultantes en los vientres de ratonas adultas. Después de esto, vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vaya, ya que regresaremos con más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy sigo hablándoles de la clonación. Los investigadores usan rutinariamente técnicas de clonación para producir copias de genes que quieren estudiar. El procedimiento consiste en insertar un gen de un organismo, a menudo denominado ADN exógeno, en el material genético de un portador denominado vector. Algunos ejemplos de vectores incluyen bacterias, células de levadura, virus o plásmidos, que son pequeños círculos de ADN transportados por bacterias. Una vez que se ha insertado el gen, el vector se pone bajo condiciones de laboratorio que promueven su multiplicación, lo cual hace que el gen se copie muchas veces. A continuación escucharemos lo que resta de la entrevista con el doctor Juan Jesús Roa Vidal. Él es profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCPA, y nos está hablando de la clonación.
Ciencia.
Doctor, ¿desde cuándo se empieza a implementar la clonación?
Bueno, recordemos solamente, la clonación a nivel natural siempre se ha dado. Hay organismos que se clonan a sí mismos, como el armadillo de cincho amarillo. Él produce cuatro embriones, y estos embriones son clones, son idénticos. Y sus cuatro crías son idénticas. Si le hacemos un estudio de ADN, ahí se encuentra el mismo material genético. Los gemelos idénticos son en humanos son verdaderos clones y comparten el mismo genoma, el mismo material genético, solamente que ese material genético pues se moldea de manera diferente en cada individuo durante la vida uterina, y cuando nacen el medio ambiente, esta información genética se expresa de manera diferente. Por eso los gemelos idénticos, aunque aparentemente se ven iguales, se comportan y perciben la vida de manera diferente. En el caso de los animales, las técnicas de clonación van a variar un poco de acuerdo a las diferentes industrias que uno quiera alcanzar. El tiempo de implementación, ya lo comenté, o sea, siempre ha existido en la naturaleza. Ahora, en el mundo, el trabajo de clonación se empieza a trabajar con los primeros años de la década de los 50. Desde los 30 ya había algunos trabajos, 35, 40, porque vino la Segunda Guerra Mundial y se apagó todo el proceso de clonación por bipartición, que es la tecnología más alejada. Posteriormente, J.B. Gordon, empieza en Escocia, empieza a trabajar los procesos de clonación. Ya para la década de los 80s y hacia los 90s, los procesos de clonación por bipartición y por transferencia de blastómeros, que es una técnica que casi nadie habla de ella, pero fue una técnica básica para llegar a la técnica de transferencia nuclear. Es una técnica que se realizó en los años 90. El problema es que los productos eran, los organismos que nacían por esta ruta eran organismos gigantes. Voy a poner un ejemplo. Los terneros, que un ternerito pesa promedio de 28-32 kilogramos al nacimiento, ¿sí? Con esta técnica de clonación por transferencia de blastómeros lograba llegar hasta 70 kilogramos de peso, 70-80 kilogramos. Entonces había que hacer cesáreas. Entonces esa técnica inmediatamente se dejó a un lado, pero es una técnica que nos permitió conocer los problemas de la reprogramación. Si no hubiera habido esta tecnología, no, pues estas técnicas innovadoras de los años 90, a principios de los años 90, no podríamos haber llegado al modelo de Dolly, de la ovejita Dolly, que todos conocemos como un modelo de clonación por transferencia de blastómeros. Y en México, su servidor ha desarrollado cientos de embriones, pero nunca hemos desarrollado los organismos, porque no vemos nosotros en esta tecnología un uso potencial práctico de producir animales clonados, ya que no da algo importantísimo en la vida que se llama biodiversidad. Como son clones, son copias completas, los organismos clonados no tendrían toda esta biodiversidad de información genética, de variabilidad genética, y al final del día pues tendríamos problemas. Problemas para reproducir esta especie. Entonces la clonación para con fines de reproductivos no es viable. Aquí y ni en el mundo. Incluso nadie no lo ha desarrollado por ese.
Esto fue todo de la entrevista con el doctor Juan Jesús Roa Vidal, profesor investigador en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUPA. Agradecemos la información que nos compartió a lo largo de su entrevista. En la siguiente cápsula informativa escucharemos si algunas especies podrían volver de la extinción.
Especies desaparecidas que podrían resucitar. La llamada rana de Australia desapareció de la faz de la Tierra en 1983 y unos tejidos guardados en un frasco son lo único que queda de ella. Los humanos nos encargamos de alterar su hábitat y de esparcir el hongo que la aniquiló, pero su extinción no será para siempre, asegura Michael Mahoy del proyecto Lázaro. Es posible que dentro de un par de años tengamos de nuevo algunos ejemplares vivos. Mahoy es un experto en clonación y en ranas y se enamoró de Rheobatrachus silus por su extraña capacidad de incubar los huevos en el estómago para después parir por la boca. Ningún otro animal conocido es capaz de transformar su estómago en útero. Ahora, el científico está decidido a usar la tecnología para traerla de vuelta al mundo. Un movimiento de lucha por la vuelta a la existencia. Durante 5 años buscó resucitarla de entre las especies de extinción. En febrero de 2013, él y su equipo lograron crear varios embriones con su material genético, aunque ninguno sobrevivió. Fue como verla morir y desaparecer por segunda vez. El proyecto Lázaro es el ejemplo. Hasta cierto punto, con más éxito del uso de técnicas de clonación para revivir a una especie extinta, no es el único. Numerosos científicos visionarios aplican la llamada biología de la resurrección como parte de un movimiento internacional bautizado como desextinción. Buscan resucitar especies que se perdieron en años recientes, como el bucardo, una cabra de monte que se extinguió en el año 2000, y el tigre de Tasmania, marsupial extinto desde 1930. Otros prefieren viajar más atrás en el tiempo para tratar de resucitar animales icónicos, como el pájaro dodo, cuyo último ejemplar murió en 1680, y el mamut, inexistente desde hace 4000 años. El proyecto estadounidense Resucita y Restaura tiene una lista de 23 variedades de aves, mamíferos e insectos que, en opinión de los expertos, podrían vivir de nuevo en los próximos años. De todos ellos, se cuenta con muestras de ADN con menos de 500.000 años de antigüedad y se conoce al pariente genético vivo más cercano. Además, cada uno cumplió en su momento una función ecológica importante. Pero, ¿por qué resucitar estas especies? Padres sustitutos para los revividos. Los expertos afirman que el ritmo actual de desaparición de las especies es entre 1000 y 10.000 veces más vertiginoso que el proceso natural de extinción, lo que significa que muchas dejan de existir incluso antes de que las conozcamos y estudiemos. George Church es el maestro de la manipulación genética, el coautor de Regenesis, el primer libro almacenado en una molécula de ADN, está convencido de que el ser humano está obligado a remediar el daño que ha provocado al planeta. Su convicción es tan clara que apoya firmemente un proyecto encaminado a resucitar a la paloma migratoria, extinta desde hace un siglo. Ben Novak es el científico que está al frente de esta misión y se interesó por esta ave en cuanto supo que su desaparición ha sido una de las más importantes de la historia. En solamente 25 años pasó de ser una de las más numerosas en Estados Unidos a desaparecer por completo. Las crónicas cuentan que la vendían en los mercados a 31 centavos de dólar la docena, para ser consumidas como alimento y para usar sus plumas como relleno de colchones. Novak se propuso resucitarla hace 2 años, y todo indica que puede ser posible. Pero, ¿qué sucede con el material genético? No hay problema, ya que existen cerca de 1500 ejemplares en colecciones privadas y en museos de historia natural, de los que es posible obtener muestras de ADN para conocer su genoma. Para resucitar a la paloma se necesitan padres sustitutos. Estos deben pertenecer a la criatura viva que sea genéticamente más cercana. Hoy se sabe que esa especie es la paloma de collar. El plan del biólogo consiste en obtener la secuencia genética de ambas, para encontrar las diferencias que hay entre ellas. Una vez detectadas, Novak y su equipo piensan editar el material genético de una célula germinal de la paloma de collar, para que éste coincida al 100% con el ave extinta. Dicha célula se implantará en el huevo de la primera, para que se desarrolle con el pollo que, al reproducirse, creará una paloma completamente idéntica a la que desapareció hace un siglo. ¿Volverán los mamuts a caminar sobre la tierra? Novak Kemp es una experta en el dodo, una de las aves incluidas en la lista de los candidatos a resucitar. Si volviera a existir, ¿dónde lo pondríamos? De volver a nacer, el dodo quedaría nuevamente expuesto a los depredadores que acabaron con él cientos de años, enfatiza. Pero, ¿y si además de la especie pudiéramos recuperar su hábitat? Un científico ruso decidió que para resucitar al mamut primero, había que recrear su entorno, y en 1988 reunió a un grupo de colaboradores para organizar una reserva de 160 kilómetros cuadrados que llamó Parque Pleistoceno. El lugar está al noreste de Siberia, donde ya no existe la tundra. Para recuperar el entorno, introdujo especies cercanas a las que habitaron la región en el pasado. Adrian Lister, experto en mamíferos proboscideos del Museo de Historia Natural de Londres, ha estudiado las muestras de ADN extraídas de Liuba, una cría de mamut que fue encontrada en Siberia y trasladada en una maleta a la capital inglesa, donde actualmente se exhibe. El material genético de Liuba está muy fragmentado y no está organizado en células. Gracias a él, hemos podido llegar a nuevos y fascinantes descubrimientos sobre los mamuts, pero no soy de los que se frotan las manos pensando en que la clonación está a la vuelta del esquina, explica el experto. Los científicos han sido capaces de descifrar un 70% del genoma del mamut, pero para clonar un ejemplar aún falta información crucial, prosigue Lister. Una manera de encontrarla es modificando el genoma del elefante hasta llegar al del mamut, pero eso requeriría hasta 400.000 modificaciones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo.
Con esto nos despedimos, espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerde que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no tiene oportunidad de escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día, donde les presentamos nuestro maratón con los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com, tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que me lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.